Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto preparamos de lunes a viernes en este horario de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Estamos transmitiendo en este lunes 21 de noviembre, que es el día de asueto porque ayer fue 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, y ahora se convierte este lunes en día de asueto en este puente largo, en la demás, que además se juntó pues con otros acontecimientos como localmente el Buen Fin, que trastorna la ciudad, la movilidad del tráfico de la ciudad, y también la inauguración del Mundial de Fútbol en Qatar, en aquel país, en esta decisión controvertida por las condiciones sociales y políticas peculiares de restricción de derechos que vive esa nación árabe. Pero nos vamos a concentrar en los temas que nos importan, que nos parecen más importantes, más relevantes compartir con ustedes. Tenemos un primer apartado sobre el tema de desaparecidos. Vamos a tener una entrevista con el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara, sobre pues eventuales riesgos que puede acarrear esta temporada, tanto por contagios por COVID como por otras enfermedades infecciosas. Vamos también a reseñarle la comparecencia del rector general de la Universidad de Guadalajara y otros funcionarios de esta casa de estudios, el rector Ricardo Villanueva, ante los legisladores locales el pasado sábado, en esta invitación para que el rector acudiera ante los legisladores, intentara convencerlos de la necesidad de aumentar el presupuesto a la Universidad Pública de Jalisco. Sin embargo, bueno, las posturas no se movieron. Algunos califican casi de estéril esa comparecencia. También hubo comparecencia de los funcionarios del área de seguridad pública ante los legisladores en este ejercicio que se llama glosa del cuarto informe del gobernador Enrique Alfaro. También le vamos a informar de eso. Y al final, si nos queda tiempo, pues vamos a compartirle algunas notas. El extremado gasto que rodea, que tiene no solamente personalmente el presidente del Instituto Nacional Electoral, sino toda la bola de asesores que supuestamente lo ayudan a llevar el despacho, pero un gasto enorme. De verdad, usted se sorprenderá de todos los gastos aledaños al presidente del Instituto Nacional Electoral: asesores, choferes, secretarios, en fin, un montón de personas que uno piensa que se podrían ahorrar todos esos gastos. Es el menú de temas que tenemos aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada o en otras emisoras universitarias, a quienes lo hacen a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, o también a quienes administran su tiempo y escuchan el podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes. Antes de entrar en los detalles, saludo con mucho gusto a Alejandro Coronado en la asistencia de producción, a Samuel Lomelí en controles, y acá en micrófono a Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos a iniciar la semana. Vamos a iniciar con el resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Me llama la atención esta información que le vamos a compartir. Esto porque pues Enrique Alfaro, ya vimos que solicitó a la Comisión Interamericana ir a Washington para presentar los avances que lleva supuestamente en el saneamiento del río Santiago. Pero acá hay una declaración, otra, de un organismo internacional, y este sí es concreta, dirigida al gobierno de Jalisco, no como la anterior, la Comisión Interamericana, que iba hacia el Estado mexicano en su conjunto, y el gobierno estatal decidió ir. Esta sí va dirigida, y esta es de parte del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Naciones Unidas.
Dice en esta visita: la situación crítica y compleja que enfrenta Jalisco en materia de desaparición, con un primer lugar a nivel nacional, amerita con el gobierno del Estado que el gobierno del estado cumpla de inmediato con las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a un año de su visita. Esto advirtió la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Su representante Alan García Campos manifestó que tras vencer en agosto el plazo de un año que dio el Comité a México y sus entidades para enviar un informe respecto a estas recomendaciones, la tercera parte de los estados contestaron, entre ellos Jalisco, pero ahora el reto será que implementen todas esas medidas que se encuentran en el papel.
Alan García, de hecho, estuvo en días pasados acá de visita en Guadalajara y comentó, y lo citamos, la clave es la implementación efectiva sobre la base de definición tanto de políticas públicas, transformaciones legislativas y asignaciones presupuestales para que verdaderamente el informe del comité se convierta en un punto de inflexión para combatir la desaparición y proteger a las personas. El representante de la Oficina contra la Desaparición Forzada de la ONU manifestó que esa urgencia de cumplir con las mismas se refleja en las estadísticas, pues desde la visita del comité a México han desaparecido 12.000 personas más. De haber 95.000 desaparecidos del año pasado, el día de hoy suman más de 107.000.
Añadió, entonces yo diría, no hay tiempo que perder, los resultados tienen que ser inmediatos, concretos, tangibles, formadores y medibles, y en este sentido creo que esto requiere efectivamente voluntad política, pero no solamente voluntad política, requiere capacidades institucionales, compromisos para romper inercias y poder revertir una situación crítica y compleja como la que enfrenta México y el estado de Jalisco. Esto es lo que dijo Alan García de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
No solo eso, también consideró que declaraciones que desestiman las desapariciones y no reconocen el problema, como la del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con respecto a que supuestamente 90% de los casos son ausencias voluntarias, pues esto no contribuye a cumplir con las recomendaciones internacionales. La principal que emitió el comité fue reconocer la dimensión del problema como primer paso para enfrentar este delito, pero en segundo lugar, se debe sensibilizar y formar, no estigmatizar ni diluir una tragedia como esta.
El martes de la semana pasada a nivel nacional se instaló un mecanismo en la Secretaría de Gobernación que pretende articular y dar seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, algo que Alan García dijo que esperan que se repliquen las entidades para que en un primer momento identifiquen a qué dependencias locales menciona el comité y se establezca una calendarización para cumplir. Vamos a otra nota, hay un reconocimiento de parte de las autoridades estatales de un subejercicio en aplicar recursos para búsqueda de personas desaparecidas. A pesar de ser el estado con mayor número de personas desaparecidas, Jalisco tuvo un subejercicio de 11 millones de pesos de recursos federales entregados el año pasado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Luego de ser cuestionado sobre el tema por la diputada de Morena, Yusara Canales González, durante la glosa del cuarto informe de gobierno, Ricardo Sánchez Berumen, coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, admitió que devolvieron recursos, pero lo justificó. Argumentó que regresaron al gobierno federal 6 millones por ahorros y 5 millones más que no ejercieron, pues estaban destinados a la compra de vehículos, que no se concretó por la escasez de unidades por falta de chips conectores. Es un recuento que presenta el diario Informador.
En el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, Ana Carolina Chimiak, representante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, cuestionó las cifras presentadas en materia de desaparición de personas y que no se aborda el tema de la tortura. En respuesta, el coordinador dijo que firmaron un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para capacitar elementos policíacos para prevenir la tortura.
La legisladora de Morena, Claudia García Hernández, también advirtió fallas en la atención a las víctimas indirectas y que han desestimado el trabajo de las familias que buscan.
El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, criticó el optimismo de las cifras del gobierno estatal en materia de inseguridad y pidió contrastarlas con estudios independientes como las estadísticas de Coparmex sobre el impacto de la inseguridad a las empresas y el índice del Estado de Derecho en México de World Justice Project. En respuesta, el funcionario estatal dijo que no descalifica esos resultados, pero pidió reconocer que hay una dimensión en la incidencia delictiva y negó que se deba a la cifra negra de delitos no denunciados.
Bueno, insisten en que hay esta disminución que pues a nadie convence. Respecto a la situación en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Sánchez Berumen consideró que el municipio tiene gobernabilidad, no reporta incidencia delictiva en fuero común y argumentó que la situación de inseguridad es regional por la colindancia con Michoacán, donde hay una disputa entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Bueno, dice que hay gobernabilidad. Lo cierto es que no se ha podido elegir una autoridad municipal en este municipio desde hace más de un año.
Y bueno, también en el marco de la glosa fue cuestionado el fiscal general Le preguntaron los legisladores y le pidieron que informe cuántos de los 27 elementos que han sido dados de baja en la actual administración fueron despedidos por vínculos con la delincuencia organizada, pero el titular de la Fiscalía, Luis Joaquín Méndez, argumentó que no está en condiciones de informar hasta que el órgano interno de control revise todos los procesos. Dijo, tendríamos que checar con las áreas de control y ver cuáles son las causas de la separación. ¿Hay alguno por delincuencia organizada? Le preguntaron. Dijo, tendríamos que esperar a que los órganos de control revisen y estén en condiciones de informar.
Esto dijo Langlosa. En la reunión, la diputada de Morena, Yusara Canales, cuestionó al funcionario estatal sobre la investigación de los presuntos vínculos con la delincuencia organizada con el personal cesado. El funcionario dijo que están en constante supervisión por parte de los órganos internos de control y sostuvo que el cese no es la única figura de sanción y presumió que han fortalecido las áreas de control interno. Bueno, y en otro asunto también en esta glosa sobre el tema de seguridad, en esta cuarta glosa, diputados de oposición cuestionaron el funcionamiento del sistema de videovigilancia. Enrique Velázquez de Agamos criticó la falta de certeza sobre la operación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado, el llamado C5. ¿En qué consiste la labor de coordinación estratégica de seguridad? ¿De qué sirvieron las cámaras del C5? Fue lo que preguntó el diputado de Agamos.
Por su parte, Hortensia Noroña, diputada del PRI, sumó más interrogantes sobre la utilidad de las cámaras ante actos delictivos de alto impacto, como los bloqueos o balaceras registradas en los últimos meses aquí en la ciudad. Dijo, las bondades del C5 en teoría podrán ser muchas, pero lamentablemente a la hora de la verdad es como el arco iris, sale después de la tormenta. En los hechos violentos que han aterrorizado a los ciudadanos, las cámaras no han sido las protagonistas.
Respondió Ricardo Sánchez Berumen, el coordinador del Gabinete de Seguridad, que el actual gobierno recibió el C5 con 50% de cámaras en funcionamiento y afirmó que actualmente sirven 98% y precisó que el resto no opera por cuestiones climatológicas o del punto de vista de las cámaras por temas de mobiliario urbano. Agregó que el escudo urbano ha coadyuvado en la detención de 365 personas y en la recuperación de 1.936 vehículos. Presumió que este año invirtieron 10 millones de pesos en el sistema de despacho de llamadas de emergencia y en la compra de equipo.
Pues siguen sin funcionar y siguen las interrogantes. Ahora, en el marco de la glosa del cuarto informe, también fue cuestionado nuevamente el fiscal Luis Joaquín Méndez con respecto al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, y el fiscal insiste a estas alturas en que el caso está resuelto porque ya saben cómo fueron los hechos y hay órdenes de aprehensión, pero no precisó cuál fue el móvil.
Volviendo al tema de las cámaras de seguridad, el contraste tan notable entre la operación de las cámaras de este sistema, de este supuesto llamado escudo urbano, las cámaras de videovigilancia instaladas en zona metropolitana de Guadalajara comparado con las de la Ciudad de México. En esta semana que acaba de terminar, la semana anterior fue un caso muy, muy impactante, la desaparición de una chica, de una niña, una adolescente de 12 años que subió un transporte escolar y luego no llegó a su domicilio, se presumía desaparición. Gracias al seguimiento de las cámaras se pudo saber que esta adolescente, esta menor de edad, bajó del camión por su propia voluntad, se dirigió a otro lugar y después fue localizada en el estado de Morelos y ya este fin de semana fue entregada a sus familiares. Hay muchísimos casos, es constante que, digamos, algunos graves incidentes. Hace apenas también 3 semanas, una chica que viajaba en un taxi particular se arrojó porque aparentemente el chofer no quería detenerse para que se pudiera bajar, se arrojó del auto en movimiento, lamentablemente perdió la vida, pero gracias a las cámaras de seguridad se pudo ver constantemente, en orden cronológico, el destino de ese vehículo, y en el primer caso que le mencionaba, el de esta adolescente. Es decir, sí hay posibilidades de que esas tecnologías sirvan para resolver conflictos. Presumen que han recuperado 1.936 vehículos. Yo me pregunto cuántas personas reportadas como desaparecidas han sido vigiladas, identificadas y puestas a disposición de sus familiares por el uso de esas tecnologías. No hay ninguna que pueda presumir las actuales autoridades. Terrible lo que está ocurriendo con el manejo y que además ya alguna vez lo documentó nuestro compañero Jonathan Lomelí de Canal 44, que cuestan 4 veces más en la operación de las cámaras en Jalisco que lo que cuestan en la Ciudad de México. Vamos a otros temas para terminar este primer bloque. El secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales, insistió en la defensa de que el próximo año se está dando un aumento de 28% a las dependencias que atienden a la búsqueda de desapariciones y sus familias y creando 121 plazas, y descartó que haya una reducción como lo argumentan los colectivos y las organizaciones civiles.
De hecho, el funcionario comentó que las dependencias de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas incrementaron su presupuesto total en 28%, y eso es un avance, dijo. Lo citamos: en las dependencias que atienden directamente hay un crecimiento del 28%, y en todo el anexo transversal es un crecimiento de 20%. Sí hay un crecimiento muy importante, según él.
También aseguró que un cambio se nota en el aumento de la plantilla laboral de estas tres dependencias, además que están regularizando las plazas de honorarios a base para darles mayor seguridad laboral. Es sobre todo fortalecer las plantillas, tanto crecimiento como regularización de la gente que ya trabajaba ahí, porque mencionábamos en la reunión anterior, muchos de esos trabajadores estaban por honorarios y no tenían todas las prestaciones, fue lo que dijo el titular de Hacienda.
Según él, la Fiscalía Especial aumentó el número de plazas en 61, la Comisión de Búsqueda fueron 26 plazas nuevas y la Comisión de Atención a Víctimas 34, pero los colectivos y las organizaciones civiles señalaron que estos aumentos no son significativos porque Jalisco ocupa el primer lugar nacional con más de 15.000 personas desaparecidas y apenas representan los apoyos totales el 0.41% de todo el presupuesto estatal.
Y en términos generales se solicita, así lo presentó CEPAT después de un análisis del proyecto de presupuesto, aumentar al menos al 0.5% de la programación de gastos totales en el estado, y esto indicaría un aumento al menos de 141 millones de pesos más para resarcir la inflación, el efecto inflacionario. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, vamos a más información. Es esta nota sobre la tortura. Organismos ciudadanos ponen a Jalisco en el top 10 de los estados donde se practica la tortura. Esto lo denunció Ana Carolina Chimiak de CEPAT. Pero vamos a una pausa para ir a línea telefónica y agradecer enormemente al doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es especialista en epidemiología, académico de la Universidad de Guadalajara, doctor en salud pública. También queremos agradecerle que nos tome esta llamada para compartir pues información y su análisis acerca de lo que se puede esperar en este periodo invernal en términos de enfermedades infecciosas, entre otras el COVID, pero no solamente es la única enfermedad que puede, digamos, aumentar los casos recientemente. Carlos Alonso, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, Jesús, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Carlos, te agradecemos tu generosidad para compartir con nosotros tu análisis, tu información de manera frecuente sobre estos asuntos. Te preguntaba cuando te hacía la llamada si habría motivos de preocupación de que pudiera empezar otra ola, digamos, de aumento de casos de COVID-19, tomando en cuenta que ya en la última semana aumentaron hasta 50% el número de casos comparados de una semana con otra. ¿Son significativos ya estos aumentos? ¿Todavía no lo son? Y también, ¿qué riesgos hay de otras enfermedades que puedan compartir en este periodo invernal aquí en Jalisco, Carlos?
Bueno, mira, para empezar, estadísticamente no parece todavía ser significativo. Sí pareciera ser una tendencia de una semana a otra, pero es importante esperar un poco más para ver el comportamiento. La verdad es que la tendencia desde hace muchas semanas había sido claramente a la baja.
A la baja, sí.
Y si comparamos las cifras que vamos teniendo en promedio de casos nuevos confirmados en la República, pues bueno, estamos teniendo el menor nivel que habíamos presentado desde el inicio de la pandemia, ¿no? Desde niveles de abril del 2020. Entonces, no es que no preocupe, pero en este momento no es prioridad la cuestión por COVID. Sin embargo, las infecciones respiratorias agudas por otras causas son también importantes. Por ejemplo, en años anteriores no habíamos tenido muchos casos de influenza, el último periodo invernal en donde tuvimos gran cantidad de casos de influenza reportados a nivel nacional fue en el periodo 2019-2020. Uh-huh. En el 2020-2021 prácticamente desapareció producto de la pandemia por COVID y de las medidas que se tomaron, y obviamente sí, porque el virus vino a desplazar otras enfermedades. Sin embargo, ya estamos empezando a tener un incremento en la cantidad de casos de influenza, que pues se espera que sea mucho mayor que lo que observamos en el periodo 2021, sin duda, que nada más tuvimos 7 casos reportados confirmados, y en el periodo 2021-2022, que fue 2021-2022, que fue un periodo donde tuvimos en total 3.182 casos reportados. En lo que va apenas del periodo 2022-2023, ya llevamos más de 1.800 casos, entonces sí se espera que tengamos un incremento sustancial en lo que se refiere a casos de influenza estacional, a H1N1, H3N2, que pudieran incrementar. Y también se está presentando, y eso es importante mencionar, un incremento sustancial en las infecciones respiratorias agudas, particularmente en los grupos menores de un año y de 1 a 4 años. Y estos son caracterizados por el virus sincitial respiratorio y otras enfermedades respiratorias. Entonces también se está tomando en cuenta esto para tener pues las precauciones necesarias en caso de que los menores presenten síntomas respiratorios como fiebre, congestión nasal, estornudo, irritabilidad, dificultad para respirar, etcétera. Entonces, pues, lo que podríamos tener en este periodo invernal es un conjunto, ¿no?, de enfermedad, uh-huh, que es influenza, virus sincitial respiratorio y sin duda también la enfermedad por COVID. Entonces hay que estar al pendiente de esto porque es lo que esperamos observar en este periodo.
Entonces, Carlos, en este momento es más preocupante el aumento de casos de influenza, por ejemplo, que del mismo COVID.
En este momento, en este preciso instante, las estadísticas nos dicen que sí, que la tendencia dice eso, pero no podemos bajar la guardia con el COVID. El COVID ya ha demostrado a lo largo de esta pandemia, y lo hemos visto muchas veces en las múltiples entrevistas que hemos tenido, sí, que cuando le damos la espalda al COVID y cuando bajamos la guardia, nos pega y nos pega fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que pudiera incrementar la cantidad de casos de COVID? Pues la introducción de una nueva variante, claro, que no ante la cual no tengamos pues una inmunidad específica, ¿no? Como es la variante BQ.1 u otras subvariantes Omicron que también están empezando a introducirse en el país y que pudieran empezar a presentar un incremento de casos, que es lo que tú mencionabas anteriormente, que pudiera empezar a manifestarse. El problema es que todavía no tenemos bien muestrado y bien detectado esta situación, pero uh-huh, de todas maneras la vigilancia genómica del COVID sigue activa y pues estamos al pendiente de esta situación.
Carlos Alonso, ya lo explicabas, hubo un incremento sustancial de casos de influenza antes de la pandemia, justamente 2019-2020, luego el año siguiente disminuyó sensiblemente en buena medida, como lo señalabas, por las medidas de seguridad, medidas sanitarias ante la pandemia. ¿Qué explica este aumento en este año que va a rebasar los casos? Si se sigue esta tendencia, los casos presentados el año pasado, ¿es justamente un relajamiento de medidas sanitarias, el que ya no esté usando cubrebocas, el que se vuelva prácticamente a todas las actividades ya sin ninguna restricción?
Mira, la reducción no nada más fue por las medidas, sino fue también en parte por la introducción del virus, del SARS-CoV-2, que desplazó a otras enfermedades respiratorias, como te mencionaba. Entonces, como actualmente en este periodo invernal no está circulando de manera predominante, y obviamente sí hay un relajamiento en las medidas y una mayor circulación de personas, es esperado que tengamos un incremento en la cantidad de casos. Y estadísticamente así lo estamos viendo, ¿no? Estamos observando un incremento en la cantidad de casos de influenza, lo observamos a finales del año pasado, principios de este año, y lo estamos viendo en este periodo invernal, que culminaría a principios del año que viene. Entonces, la estadística así no lo demuestra, y la recomendación siempre ha sido la misma para las personas. Yo quisiera enfatizar nuevamente en esto, es el uso de cubrebocas es muy útil para prevenir y disminuir las infecciones respiratorias, ya sea virus sincitial, influenza, COVID u otras enfermedades respiratorias no tan graves, y el lavado de manos y evitar lugares mal ventilados. Si nosotros nos apegamos a estas medidas, pues bueno, vamos a disminuir significativamente el riesgo de que nos contagiemos.
Es importantísimo. Carlos, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Una es, volviendo a lo que comentabas, entonces sí se prevé, porque ya hay algunos especialistas que están advirtiendo que sí es posible que venga una nueva ola, principalmente a finales de diciembre, hacia el periodo de enero también. ¿Es posible? ¿Tú lo ves así?
Sí, claro, nunca se descarta, nunca. Yo, de hecho, nunca he descartado la posibilidad de una nueva ola, porque pues, así ha sido el comportamiento normal de esta enfermedad. Lo que tenemos que esperar es, pues, ver los números. Una vez que observemos una tendencia clara a la alta, entonces sí podemos determinar que hay un riesgo de incremento de casos. Lo que no sabemos y nunca hemos sabido, y es una de las incertidumbres de esta enfermedad, es la magnitud de la misma. No sabemos qué tan grande será la ola, o qué tan fuerte nos golpeará. Afortunadamente tenemos un porcentaje importante de cobertura de vacunación, lo cual podría ayudarnos en cierta medida a reducir los casos hospitalizados y las complicaciones de la enfermedad, pero si tenemos un incremento en la cantidad de casos de influenza, en la cantidad de casos de COVID y en la cantidad de casos de virus sincitial respiratorio, lo que podría llegar a pasar es lo que está pasando en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en donde los servicios de atención médica y de urgencias se están viendo saturados por la demanda de la población. Entonces, esto es lo que pudiera llegar a complicar la situación durante el periodo invernal, que tengamos una alta demanda de servicios producto de estas enfermedades respiratorias.
Claro, y sí, el tema de influenza ahorita sí está pegando con todo. Muchísimas personas conocidas traen ahorita influenza en este momento. La otra cuestión que quería preguntarte, y ya lo dijiste, creo que es un gran riesgo que estamos prácticamente a ciegas, porque pues casi no hay actualización de la información oficial. Dices que hace falta pues estar observando los datos, los números, para estar atentos a esa nueva ola, pero ¿qué hay con respecto a la actualización o la información diaria de las autoridades federales o estatales?
Pues sí, conforme disminuyen los casos, pues disminuye el flujo de información. Lo importante es seguir muestreando los casos sospechosos, seguir haciendo la vigilancia genómica para poder detectar la introducción de nuevas variantes, poder tomar medidas precautorias y pues evitar lo que bien dices tú, que es tomar decisiones y establecer estrategias a ciegas. Me parece que en este momento todavía no es momento como para tomar alguna estrategia en particular. Lo que se está haciendo pues en cuestiones de campañas de vacunación pues es adecuado. Hay que vacunar a las personas con la vacuna contra la influenza. Si es posible, particularmente se está aplicando a menores de 5 años y mayores de 65 y personas con alguna comorbilidad. Si cumplen con esos requisitos, pueden acudir a algún centro de salud a aplicarse la vacuna. Si no, pues bueno, habría que ver en qué otras instancias podría aplicarse. Si hay disponibilidad del biológico, pues sería posible que las autoridades contemplaran abrirlo a la población en general. Pero primero hay que vacunar a los grupos vulnerables. Fuera de eso, pues bueno, no veo que haya mucho más que se pueda hacer en este momento más que reforzar las medidas de precaución y recordarle a la población qué es lo que se tiene que hacer.
Sí. Carlos, justo sobre el tema de vacunas, en este momento ya no está aplicando la vacuna contra COVID, excepto, si mal no recuerdo, a menores de edad, pero ¿cuándo sería prudente y en este sentido renovar reforzar la vacunación contra COVID-19? ¿Pasado qué tantos meses, digamos, hay evidencia de que ya no tienen el mismo efecto las vacunas que nos hemos puesto?
Desafortunadamente en este tema todavía no hay consenso y estamos hablando de un consenso internacional bastante conciso acerca de qué es lo que se tiene que hacer, porque hay tantos biológicos y tantas variables a analizar como para poder determinar exactamente qué es lo que se debe hacer, y ahí pues ya cada país tendrá que determinar cuáles son sus políticas de salud. Sí. Yo esperaría que nuestro país a finales de este año, principios del que sigue, ya determinara de manera bien precisa cuál va a ser la política en cuestión de vacunación por COVID. Lo más probable es que se tenga que aplicar una vacuna de manera periódica y ya determinarán cuál será la vacuna que se tendrá que estar aplicando de manera periódica. Puede ser cada 6 meses, cada 12 meses, incluso cada 18 meses, dependiendo de la efectividad del biológico que se determine que se va a utilizar. Pero en este momento no tenemos certeza absolutamente de nada de esto.
Y en el caso de la influenza sí hay vacunas en este momento, me parece, ¿no?
Sí, sí hay. Sí, hasta donde tengo entendido, los centros de salud, las unidades de medicina familiar del IMSS, y otras instancias de salubridad tienen disponibilidad del recurso para poder aplicarse la vacuna.
Y por supuesto, pues es recomendable acudir a ponerse
esta
vacuna.
Por supuesto, ¿no? Si se la pueden aplicar, adelante.
Bien. Finalmente, una pregunta que casi te hacemos o te hago en todas las entrevistas que nos das oportunidad de conversaciones de tener contigo. estamos ya entrando en un periodo en que tenemos que considerar al COVID como una enfermedad más cíclica?
Pues sí, ya estamos conviviendo de manera rutinaria con la enfermedad. Mientras no se muestre un cambio abrupto con el surgimiento de una nueva variante, pues bueno, las precauciones y las acciones que tengamos que tomar respecto a la enfermedad, pues deberían de ser las mismas, no tendrían por qué cambiar.
De acuerdo.
Y pues ya está entre nosotros.
Bien, muchísimas gracias, Carlos Alonso Reynoso, por aceptar conversar con nosotros.
Nada que agradecer, seguimos al orden.
Muy amable. El doctor Carlos Alonso Reynoso, que nos ha acompañado ya desde hace más de 2 años y medio. Más de 2 años y medio tratando de entender, de comprender cómo se está moviendo esta pandemia. Y bueno, pues todo indicaría que si van aumentando los casos, ya nos lo explicó, en este momento es más preocupante los casos de influenza. ¿Con los casos de personas que
se han enfermado de influenza? Varias personas con influenza en esta última semana. Y me preocupa lo que comentó Carlos Rubén, esa combinación de muchos casos de influenza, de la otra enfermedad respiratoria, sino sincital,
sobre todo
para
así,
los niños.
Exactamente.
Y pues COVID, que puede aumentar también, que puede hacer colapsar los servicios allá como en Estados Unidos.
Esperemos que no ocurra eso. Nos damos una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos ahora a presentarle un trabajo de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Él hace un resumen de los puntos que se trataron en la comparecencia del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, ante los diputados del Congreso del Estado. Es en el contexto de dos asuntos. Por un lado, algo que es rutinario, que cada año el Ejecutivo del Estado tiene que presentar una propuesta de presupuesto de todos los poderes públicos del Estado para enviarla al Legislativo y que se discuta y se apruebe. Y en ese contexto, la Universidad de Guadalajara se sintió excluida, reducida en su presupuesto, y en un contexto político más amplio de un conflicto que tiene ya más de un año entre el grupo que está a la cabeza del Poder Ejecutivo del Estado, encabezado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y el del otro lado, las autoridades de esta Casa de Estudios, un grupo político que maneja, gobierna esta Casa de Estudios desde hace más de 30 años, que encabeza Raúl Padilla López. Y en este marco es que se dio este ejercicio. Para algunos fue estéril porque nadie se movió de sus posturas. Pero bueno, vamos a escuchar el resumen de esta comparecencia que nos presentó nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, acudió al Congreso del Estado para presentarle a la Comisión de Hacienda las necesidades económicas que tiene la Casa de Estudios para 2023, en una mesa de trabajo a la que acudieron 28 diputados de todos los partidos. En concreto, el rector solicitó 1.127 millones de pesos adicionales para el año siguiente, para la construcción de los centros universitarios de Tlaquepaque y Chapala, para habilitar el Centro Universitario de la Normal y concluir las sedes de Tlajomulco y Tonalá. Además, les dijo que se requiere construir 3 nuevas preparatorias en el área metropolitana de Guadalajara. De no tener ese apoyo presupuestal, esos proyectos están en riesgo, les dijo.
Con 1.000 millones la universidad sí puede empezar a construir los centros universitarios y las preparatorias en una inversión inicial, haciendo una proyección trianual de lo que necesitamos. Esa es la propuesta concreta que vengo a hacerles. 1.127 millones de pesos, son 900 de infraestructura y 203 de gasto de operación.
Sin embargo, en la mesa de trabajo que presidió la diputada de MC, Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda, por momentos el tema político y las acusaciones le ganaron espacio a las cifras y a los argumentos sobre educación superior. El coordinador de MC, Quirino Velázquez, acusó que la UDG manipula a estudiantes para participar en la marcha del próximo miércoles para exigir mayor presupuesto.
Este poder público ha dado todo su esfuerzo por la universidad y por la educación, y con datos duros. Hoy el 25% del presupuesto de Jalisco es para la educación. Y no solo eso, casi el 40% es para nuestra Universidad de Guadalajara. No es correcto que se manipule a nuestros estudiantes, que hoy las aulas se estén convirtiendo en pizarrones con consignas, con invitaciones a marchas, con datos falsos.
Villanueva Lomelí les explicó que en efecto la UDG tiene el mayor presupuesto de su historia. Sin embargo, mientras en 5 años la inflación acumulada es de 20%, el gasto para la institución ha aumentado 16% en el mismo lapso. El rector expuso que la bancada de MC se contrapone en su discurso, ya que por un lado hablan de que para 2023 darán el gasto más grande en la historia para la universidad, sin embargo solo presentaron acusaciones y ataques a la institución.
¿Le están dando el presupuesto más grande a la universidad por qué? ¿Porque está secuestrada por un grupo político? ¿Porque tenemos negocios privados? ¿Porque mentimos en la matrícula? ¿Porque no atendemos a las mujeres? ¿O porque estamos mal en nuestras aulas? ¿Por eso nos están dando el mejor presupuesto de la historia? Es que no me cuadran sus argumentos contra el otro argumento. Yo lo que creo es que todos los argumentos que he escuchado aquí hoy son argumentos de por qué la universidad no debe recibir dinero. Entonces yo la única pregunta que les quiero hacer es, o es el presupuesto más grande de la historia y nos están premiando con el presupuesto más grande de la historia, o es el peor presupuesto de la historia por todo esto.
La diputada del PRI, Verónica Flores, lamentó el tono del debate que se registró en la Comisión de Hacienda.
Híjole, si a uno lo invitan a una casa de visita y lo reciben con gritos y sombrerazos, pues híjole, como que pues mejor no vamos, ¿verdad? Yo creo que este tema es más serio y se están hablando de peras, manzanas y confundiéndose una cosa con la otra. Y lo único que yo quiero decir a nombre del PRI es que seguiremos insistiendo y pondremos nuestra voluntad para que se reciba más dinero para la educación, porque coincido en que es la única manera de que saquemos a los jóvenes de las filas del crimen organizado.
La legisladora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, propuso crear una comisión para revisar los indicadores de la UDG y que el costo por alumno de la Casa de Estudios es el segundo más bajo de las universidades públicas del país. Sin embargo, no se le hizo caso a esta iniciativa.
Y entonces propongo que analicemos, por ejemplo, cómo la Universidad de Guadalajara atiende entre sus estudiantes al 54% que pertenece al primer quintil, es decir, a los más pobres. Cómo la Universidad de Guadalajara es la única que llega a todas las regiones del estado. Cómo el costo por alumno efectivamente es el más bajo de todo el país, con 20 mil pesos frente a los 41 mil. Y cómo la inversión por alumno bajó de los 27 mil a los 19 mil.
En la parte final de la mesa técnica de trabajo, el rector general presentó un oficio enviado por la Secretaría de Educación Pública, donde se informa que la UDG recibirá 178 millones de pesos adicionales al subsidio federal para el año próximo.
Por lo tanto, se le está pidiendo al Estado que se considere la contraparte para el ejercicio presupuestario 2023. Entonces, yo quisiera que sí tomaran en cuenta este oficio, se los voy a dejar, porque con ese compromiso del 49% que tiene el Ejecutivo, ojalá lo tengan el Legislativo, nos tendrían que ampliar el 49% en esta iniciativa que el Gobierno Federal nos está dando 178 más. Entonces, agarrémosle la palabra al Gobierno Federal y ojalá y nos pongan la contraparte de estos 178 millones de pesos para que estemos a la par.
Después de 3 horas, la sesión de trabajo concluyó en el Congreso del Estado. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Un resumen de una parte de lo que expuso el rector Ricardo Villanueva frente a los diputados, pero hubo más, Jesús, sobre este tema, ¿no?
Pues finalmente después el rector, bueno, entre otras cosas, por cierto, advirtió que ojalá que no vayan a aprobar el presupuesto antes de la marcha los diputados. Lo considero que eso sería un insulto prácticamente. Pero bueno, también anunció que ya se autorizó de parte del gobierno federal justamente el aumento presupuestal para la Universidad de Guadalajara.
Y por lo tanto, como hubo más presupuesto federal, para que la proporción, digamos, de convenio entre gobierno federal y gobierno del estado se mantenga, según el rector, tiene que haber más recursos estatales. Pero vamos a escuchar esta nota de Víctor Chávez Ogasón.
Con una buena noticia terminó la comparecencia del rector Ricardo Villanueva Lomelí. ante la mesa técnica de trabajo para dialogar sobre el presupuesto de egresos de la Universidad de Guadalajara para el ejercicio fiscal 2023 y que implementó la Comisión de Hacienda y Presupuestos que dirige la diputada Claudia Salas Rodríguez. Ya se ponían todos de pie para retirarse cuando, oficio en mano, el rector hizo el anuncio de que el gobierno federal les aprobó un aumento presupuestal.
Recibir 178 más regularizable, por lo tanto se le está pidiendo al Estado que se considere la contraparte para el ejercicio presupuestal 2023. Entonces yo quisiera que sí tomaran en cuenta este oficio, se los voy a dejar, porque con ese compromiso del 49% que tiene el Ejecutivo, ojalá lo tenga en el Legislativo, nos tendrían que ampliar el 49% en esta iniciativa que el Gobierno Federal nos está dando 178 más. Entonces agarrémosle la palabra al Gobierno Federal y ojalá y nos pongan la contraparte de estos 178 millones de pesos para que estemos a la par. Es la primera noticia que tengo de incrementos del gobierno federal. Ojalá y nos den el 49% que generosamente nos han dado. Muchas gracias.
Ahora, por supuesto, espera que el Congreso del Estado haga la parte que le corresponde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya estamos en el último tramo del programa, en el último bloque, pero todavía es tiempo si usted lo decide y hacemos la invitación para que nos comparte información, comentario, lo que guste, links a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Y bueno, ya le reseñamos esta comparecencia del rector de la Universidad de Guadalajara, que es una comparecencia extraordinaria, no está prevista que sea regular, pero las que sí son regulares son las comparecencias de los integrantes del gabinete cada año, después de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el gobernador Enrique, en este caso el gobernador Enrique Alfaro, presenta el informe de la administración, lo que él se supone que ha sido un registro, un avance de lo que lleva en este último año de la administración que encabeza. Y en este contexto se presentaron integrantes del Gabinete de Seguridad y, entre otros, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que habló sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla, este terrible feminicidio que ocurrió en julio, si mal no recuerdo, que sí Estremeció no solo a México, sino no solo a Jalisco, sino a México. Incluso tuvo una resonancias internacionales este episodio de violencia feminicida. Vamos a escuchar este trabajo de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega con un resumen de esta comparecencia.
Cuatro meses del feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien falleció quemada tres días después de haber sido rociada con alcohol en un parque de la colonia Arcos de Zapopan, la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corbera, informó que la Fiscalía General de la República ya le entregó a su homóloga de Jalisco la respuesta a la asesoría que pidió el fiscal Luis Joaquín Méndez para esclarecer los hechos del 16 de julio.
Nosotros la información que tenemos en torno al proceso de la investigación es que la Fiscalía General de la República, a través de la doctora Catalina Soto Acosta, que ella es la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, se le solicitó por parte de Fiscalía a la Fiscalía General de la República asesoría técnica, y me comentaba el fiscal recién esta semana que acaban de recibir por parte de ellos las observaciones y sugerencias y recomendaciones al proceso de investigación del caso. Me comenta la Fiscalía que ya las están considerando.
La carpeta de investigación del caso Luz Raquel se sigue trabajando como un feminicidio. Añadió que en la atención a la familia está avanzando el proceso la custodia de Bruno, el hijo de Luz Raquel de 13 años, a quien se le atiende en el DIF Zapopan por su condición de autismo.
Darles que lo que tiene que ver con el apoyo bimestral al pertenecer al programa de hijas e hijos víctimas indirectas de feminicidio, ya recibió los apoyos por parte de la Secretaría, ya está inscrito en el programa y está recibiendo bimestralmente ese apoyo, y está además por parte del DIF municipal lo que tiene que ver con la vivienda, con la
con el recurso específico que el gobierno de Zapopan va a aprobar el fideicomiso, que ya se, entiendo que ya se aprobó, para poderles entregar también ese apoyo económico de manera gradual, y está también ya incorporado en el Centro Especializado de Autismo a nivel municipal en Zapopan, el chico Bruno en las terapias y en el trabajo educativo.
UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Pues habrá esos apoyos a la familia, pero lo cierto es que la investigación no avanza nada y el fiscal Luis Joaquín Méndez tampoco aportó mayores detalles sobre el avance en concreto sobre la investigación de este feminicidio, y doblemente criticado porque no solamente no avanza, sino que la misma fiscalía revictimizó, como ya conocimos, a Luz Raquel en este caso terrible de feminicidio. Bien, vamos a otros asuntos, vamos a volver a temas de derechos humanos, en particular de desaparecidos, pero en el contexto internacional, porque lamentablemente este fin de semana, el sábado, falleció Eve de Bonafini. Es una de los íconos, de las madres buscadoras de los hijos desaparecidos en la dictadura argentina, una de las militantes, de las mujeres, de las madres más que con más tesón buscaban a sus hijos, con más convicción, con más congruencia. Eve de Bonafini, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y acérrima luchadora contra las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar argentina, murió el domingo a los 93 años. Eve de Bonafini, una ama de casa de la ciudad de La Plata, se convirtió en una de las activistas por los derechos humanos más renombradas de Argentina después de que ella y otras 13 mujeres comenzaran la búsqueda de sus hijos secuestrados por las fuerzas de seguridad entre los años 1970 y 1980.
14 mujeres entonces iniciaron este extraordinario movimiento, pero en el caso particular de Bonafini, ella sufrió la pérdida de sus dos hijos varones durante el régimen militar argentino, en el que miles de activistas, académicos y disidentes políticos fueron asesinados o desaparecidos por la fuerza. Ninguno de sus dos hijos apareció y se presume que estén muertos.
Desde su primera protesta el 30 de abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo, grupo identificado por llevar pañuelos blancos y marchar semanalmente frente a la Casa de Gobierno, desempeñaron un rol crucial en la defensa de los derechos humanos en el país. La agrupación de mujeres tuvo que afrontar amenazas de muerte y algunas fueron secuestradas y asesinadas.
En el año 2007, Bonafini le comentó a la agencia Reuters, y la citamos: "Nos arrestaron, nos golpearon, vinimos con pelucas para que no pudieran identificarnos". Se calcula que alrededor de 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura militar en ese país entre 1976 y 1983. Según grupos de derechos humanos, muchos de los cuerpos de los secuestrados nunca han sido encontrados. Solo un detalle: 30.000 desaparecidos lamentablemente en esa dictadura. En México ya tenemos más de 107.000 desaparecidos
oficialmente, y la cifra negra indica que son muchos más. Hubo diversas reacciones al fallecimiento de Eve de Bonafini, entre otros de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dijo: "Queridísima Eve, madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, orgullo de la Argentina, Dios te llamó el Día de la Soberanía Nacional, no debe ser casualidad, simplemente gracias y hasta siempre". Y se hace en este recuento que al regreso de la democracia, debido a diferencias ideológicas sobre cuestiones políticas, las madres se dividieron en diferentes grupos y Bonafini, quien tenía admiradores y detractores por sus comentarios directos y sin miramientos, dedicó parte de su vida a la ayuda social. La activista llegó a decir que se puso feliz por el ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos, o expresar que el Papa Juan Pablo II ardería en el infierno por manifestar su solidaridad con las madres de los separatistas de la agrupación vasca ETA encarcelados.
Eve, como se le conoce allá en su país, sin necesidad de nombrar su apellido, dio discursos alrededor del mundo, compartió escenarios con los fallecidos presidentes de Cuba y de Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez, respectivamente, y también tuvo gran participación política, convirtiéndose en defensora de los expresidentes Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández.
Más de 40 años después de su primera marcha, las ahora ancianas madres de Plaza de Mayo continúan con sus movilizaciones pacíficas y simbólicas para saber qué ocurrió con sus hijos y como forma de presión para que se continúe juzgando a los oficiales militares que actuaron en la dictadura.
Y bueno, el gobierno argentino anunció poco después de la muerte de Eve 3 días de duelo nacional en ese país. Dice: "El gobierno y el pueblo argentino reconocemos en ella un símbolo internacional de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos. Como fundadora de Madres de Plaza de Mayo, puso luz en medio de la oscura noche de la dictadura militar".
Y bueno, hay distintas notas, ya se las compartiremos en redes sociales, pero en varias de ellas se destaca el papel, digamos, directo, de no tener ninguna intención de pactar ni de negociar con los dictaduras, ni aceptar el punto final que algunos gobiernos quisieron imponer a las terribles torturas y desapariciones que hubo durante la dictadura. Una vez le preguntaron que si ella era militante y dijo: fue el mismo día en que mis hijos desaparecidos me transformaron en lo que ahora soy, en militante. Dijo: fui junto a las otras madres a enfrentarnos a la policía con la única arma que teníamos, el pañuelo blanco. También sorprendimos a la dictadura porque hubo prensa extranjera y no sabían qué hacer. Son otros pasajes de algunas crónicas que en la que se recoge lo que la trayectoria de lo que fue Hebe de Bonafini. Y en otros temas también le vamos a compartir una carta que ella escribió, su puño y letra, durante la propuesta del punto final. Es esta propuesta para supuestamente ya cerrar las investigaciones en contra de los militares y personajes políticos que fueron responsables de la dictadura, a lo cual ella se oponía con mucha fuerza.
Hay otra cuestión importante también. Apenas después del intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre, Bonafini denunció el crecimiento de grupos fascistas allá en Argentina y también en los sectores más radicalizados de la derecha en ese país. Esto es importante porque muchos de ellos estuvieron presentes acá también el fin de semana pasado.
Solo sobre este punto, y porque me parece que tiene significancia y hace resonancias y ecos en lo que está pasando en México. Cuando se proponía esta ley de punto final, es decir, casi prácticamente una amnistía a todos los que participaron, poniendo por igual a los militares que tenían toda la estructura y el aparato de poder, todas las armas, todos los recursos, frente a los grupos guerrilleros, diciendo pues los dos cometieron errores, por decirlo de alguna manera, y tratando de equiparar la desigualdad de esos hechos represivos. Ella dijo: las madres no quisimos firmar porque estábamos convencidas de que los represores iban a ser perdonados. A nuestros hijos se los llevaron por la complicidad de los partidos políticos. Eso no lo tenemos que olvidar. Es lo que está ocurriendo justo en este país, en este momento. A los hijos de las desaparecidas, de los desaparecidos, se los están llevando con la complicidad de los partidos políticos, de la clase política, que no hace lo suficiente para detener esta crisis, esta oleada, esta crisis humanitaria de gran envergadura que está dañando a cientos de miles de familias en este país. Y bueno, solo para cerrar, y justo hablando de temas que tienen que ver con la militarización, hay una nota del Informador en la que se da información de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se reunió con senadores de Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde para analizar temas como el hackeo informativo denominado Guacamaya Leaks, y subrayó que el país no estamos ya en tiempos donde existía el riesgo de golpes de Estado. Importante declaración, pero me temo que no sea verídico. Además, en la reunión de más de 5 horas en el campo militar número 1 y que se realizó el jueves 10 de noviembre, el funcionario afirmó que la información confidencial está resguardada y no fue afectada por el hackeo. Además, explicó por qué no compareció ante la Cámara Alta. Esto es lo que dijo el titular de la Secretaría de Defensa Nacional. Los legisladores van al campo militar, no el militar va al recinto legislativo.
Y van al campo militar sin grabadoras. Además, esto, toda esta información que recoge el diario El Universal y El Informador es por, digamos, testimonios fuera de grabadora de algunos legisladores, pero fue en absoluto, digamos, secreto. Y ese cónclave se realizó previo, por cierto, a la ratificación de 302 ascensos de militares que fueron propuestos por el presidente López Obrador.
En otro punto, el alto rango militar, de acuerdo a estas versiones que recopilaron los colegas del Universal de manera extraoficial, dijo que la Sedena sigue apegándose a los 5 misiones que les marca y asigna la Constitución, y subrayó que no estamos ya en tiempos donde existía el riesgo de golpes de Estado. Argumentó que antes existía una misión constitucional de las Fuerzas Armadas que consistía en realizar acciones tendientes a mantener el orden constitucional que abría la puerta a los golpes de Estado, situación que se reformó en 1971 para acabar con la tentación de estos golpes de Estado. Esto fue lo que dijo, y bueno, ahí se hace un resumen de los senadores que participaron en esta reunión. Y en otro punto también dijo que no hay una militarización en el país. Esto es lo que le dijo a los legisladores. Con esto nos vamos, ya les vamos a compartir esta nota en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, lo invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana estamos de vuelta en vivo en otra cosa pública, en otro análisis crítico de la realidad, aquí en este espacio. Hasta mañana, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.